Estamos continuando en los Salmos, ahora estamos en Salmos 57. En el principio del libro de Job, cuando ese gran hombre recibió las noticias de todas sus pérdidas, de familia, de propiedad, primero tomó un momento para asimilar y después empezó a adorar. No voy a leer mucho de ahí, solamente unos dos versículos. Todos estos hombres vinieron con la noticia y después dice, Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sella el nombre de Jehová bendito. Cuando estamos nuevos en la fe, en las cosas del Señor, nos parece un momento extraño de adorar, de alabar el nombre de Dios. Pero aprendiendo más y más, viviendo con el Señor, pasando por toda la forma de tragedia, te aprendes que esto sí es el momento de adorar y de exaltar el nombre del Señor, y no de quejarnos con gritos o con quejas sobre lo que ha pasado, sino que sabemos que en medio del fuego necesitamos a Dios a nuestro lado. Y así será David en el Salmo de hoy, enfrentando otra vez sus peligros mortales. Empezando en versículo 1, capítulo 57, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David, antes que nada, sabe que él está en pacto con Dios. Esto fue evidente cuando se enfrentó, por ejemplo, a Goliat en su juventud. Todo el mundo tenía miedo, pero David estaba pensando en términos del pacto. Si alguien quiere leer 1 de Samuel 17 y 26. Amén. Gracias, hermana Adriana. Cuando dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Estaba notando que Goliat no estaba en el pacto. No tiene nada que ver con el pacto de Dios. Esto fue el símbolo del pacto en el Testamento Antiguo. Cuando uno que está en pacto con Dios tiene que pelear con uno que no es, se debe de esperar una victoria. Aun cuando el enemigo es muchísimo más grande o más fuerte, en fin, no tiene sentido, no tenía sentido para David tener tanto miedo como sus hermanos, porque estaba este hombre fuera del pacto. Otra vez, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. David dijo que su confianza estaba en Dios, porque ha aprendido ya muchas de sus promesas, de su palabra. De hecho, David, como profeta, escribía lo que era la palabra de Dios y la convertía en corros y en cánticos. Por más feo que era su calamidad, David sabía que no solamente la calamidad vino por la providencia de Dios, sino que Dios tenía algo importante para enseñarle pasando por ella. Pero aún así, cuando viene la aflicción, duele, duele. Y es espantoso. Y por esto pide fervientemente la misericordia para aguantarla bien. Última vez, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En muchas partes de la Biblia, Dios es como una gallina protegiendo a sus polluelos, o como una águila con alas protectoras. Y aquí David era Aunque David era muy hombre, entre los mayores de los soldados de las Escrituras, en momentos como esos, era como un niño. Era como un niño buscando la protección de su padre. Era humilde. Versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Estaba luchando entre la vista y la fe, que normalmente es nuestra batalla, hermano. Por vista veamos peligros, desastres, conflictos imposibles, pero por la fe y por la promesa sagrada sabemos en el fondo que Dios está a nuestro lado. Eso también vimos en el último salmo, en Salmos 56:9, si alguien quiere leer un verso. Amén. Pero mira, fíjate, hermano, cuando dice, esto sé. No dice, espero. No, sé. Esto sé que Dios es por mí. No dice que ojalá está por mí. Es como en el libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que llegamos a la certeza de que Dios estará usando su poder para nuestro beneficio. No sé si tu hermano o hermana está pasando por una gran aflicción en este momento, tal vez de la salud, de tu familia, de tu trabajo, de tu economía u otra cosa importante, pero tienes que saber con certeza que Dios está contigo. Tienes que saber que esto no es una sorpresa para Dios, sino que es parte de su plan. Y que en el fondo hay algo bueno que tú tienes que aprender por esto. Este mundo seguramente tiene sus aflicciones, sus conflictos, aún para los que han caminado ya años con el Señor. Pero es correcto adorar, alabar el nombre del Señor aún durante la aflicción más dura. Ahora, versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Viendo su peligro con sus ojos, ahora está manejando el peligro con su mente, con su corazón, aplicando las promesas de Dios, el pacto de Dios al conflicto presente. Y como en muchos de los salmos que hemos estudiado últimamente, este salmo tiene un clave del contexto de lo que pasó en la vida de David. Otra vez en la información antes del primer versículo, si miren tu Biblia, si tiene la Reina Valera como la mía, dice, al músico principal sobre no destruyas, y cuando dice no destruyas es no destruya al Saúl, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. David tenía que vivir varias veces en diferentes cuevas. Estaba sufriendo mucho antes de tomar su trono. Y una vez en particular, él vino muy, muy cerca de Saúl. En las últimas semanas hemos visto varios episodios, pero este es diferente. Viene del primero de Samuel capítulo 24. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahora se ve que David estaba en gran peligro. Eso es lo que estaba pasando por su mente cuando compuso ese salmo. Evaluando por vista, Saúl vino buscándole con 3,000 hombres. Imagínate, con 300 sería espantoso, pero tiene 3,000 hombres con el deseo de matarlo. Versículo 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. David ya estaba escondiendo ahí. Y entre Saúl para descansar. Necesitaba descansar un poco. Se entró en la cueva donde estaba David con toda la gente. Ojalá nadie tenía un tos, porque ahí estaba empezando a dormir. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se fue para cortarlo y a lo mejor estaba temblando. ¿Qué estoy haciendo? Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, hermanos, aquí hay un punto importante. David tenía a Saúl delante de él, sin defensas. Y sus hombres dijeron que esto vino de Dios, que esto era una señal de que David debería matarlo. Pues es evidente. Es cierto que por la providencia de Dios, David tenía a Saúl delante de él, sin defensas. Pero no era el plan de Dios matarlo. Así que, hermanos, hay que tener cuidado cuando tus amigos tratan de interpretar los eventos de la providencia de Dios para ti. Oh, eso es lo que significa. Tal vez sí, tal vez no. Tienes que razonar bíblicamente y no simplemente agarrar la primera sugerencia de otra persona. Continuando, versículo 8, dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Ahora, Saúl salió y dice: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? De esto se hablan en el Salmo, las infamias de los enemigos de David. Continuando ahí, en versículo 10 dice: he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Estos judíos pensaron bíblicamente, dice, qué accidente, qué coincidencia que Saúl aparece. No, dice, Dios lo puso ahí. Porque ellos sabían que Dios estaba gobernando todos los eventos. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, ahora habla de manera muy tierna, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Fue evidencia que David no era un malvado. Cualquier malvado tomaría la vida de su enemigo inmediatamente. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea, sustenta mi causa y me defiende de tu mano. De esto se trata el Salmo que estamos estudiando hoy. David estaba en gran peligro, pero en vez de caer en un pánico, se fue al Señor en oración, en adoración, y después vio algo glorioso que pasó, sin derramar ni una gota de sangre de ninguna persona. 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Ahora es su hijo, antes quería matarlo. Ya están diciendo, padre, hijo, todo ha cambiado. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Tampoco él creía que era un accidente. Lo que pasó fue organizado por Dios. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. No pudieron completamente reconciliarse, pero por lo menos no había un conflicto. Pero cuando David tenía el peligro de un conflicto enfrente, en vez de perder la calma, adoró a su Dios. Pensó en el pacto, en las promesas, y salió confiado del conflicto. Ahora, regresando al Salmo 57, estamos en el versículo 4, dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. A veces las palabras son más fuertes que armas físicas. Esto habla de los hombres malvados que hablaron mal de David en frente de Saúl, llenando su cabeza con conceptos falsos. Habían muchos inventando historias falsas y comunicándolas a Saúl, poniendo la vida de David en peligro. Pero la realidad es que David jamás sentía odio por Saúl. Saúl era su suegro y padre de su mejor amigo, pero por los chismes falsos de otros, la vida de David estaba en peligro. 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Antes, durante y después del conflicto, David adoraba a su Dios. Por esto era hombre poderoso. Sea lo que sea la circunstancia, para David era el momento de adorar. Y alabando así, uno empieza a recordar exactamente cuán grande es nuestro Dios y cuán inmenso es su poder. Y sabiendo que estás en pacto con Él, te sientes seguro. Versículo 6. Red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Esos hombres que hablaron mal de David ya han caído en su propia trampa por la providencia de Dios. Porque seguramente Saúl ya sabía que estaba escuchando mentiras. Y esos hombres tendrían que sufrir las consecuencias. Por lo menos ellos han de perder sus posiciones de confianza y tener otra posición muy, muy baja en el reino de Dios. Versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. No solamente estaba alabando ya, pero David estaba planeando más alabanzas. Porque ya sabía más y más que sea lo que sea el peligro, Dios puede cambiar todo en un momento con una providencia inesperada. Era verdad que Dios puso a Saúl enfrente de David. Era algo que solamente Dios pudo arreglar. Y era otra evidencia de que Dios estaba con David. Y cuando tú y yo empezamos a pensar en las cosas que han pasado en nuestras vidas, como coincidencias maravillosas podemos realizar en nuestras vidas, también Dios está obrando, hermano. Nada de esto pasa por accidente. Y por supuesto, debemos de sacar de estas experiencias motivos de adoración y de alabanza. Versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Tan gozoso era David, tan lleno de alabanza, que no solamente quería hablar de Dios entre otras personas hebreas, sino que quería compartir su Dios con todos los de afuera. No como Jonás, que tenía que salir por fuerza y con la ayuda de un gran pez, sino que voluntariamente gozoso por la oportunidad de compartir un Dios tan excelente. 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hermano, hermana joven, cuando Dios te está bendiciendo, sacándote de tus angustias, hay que hablar del asunto. Hay que hablar del asunto con alguien. Hay que compartir con otros lo que Dios ha hecho para ti. Versículo 11, el último de este capítulo breve, dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cuando uno tiene esa actitud de alabanza constante, de gozo abundante, será una gran atracción a otras personas. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en que hay muy pocas personas que tienen alguna forma de gozo. Hay gente miserable en todos lados. Y si tú tienes este gozo, no debe ser un secreto. Dios quiere compartir ese gozo con otros y lo puede hacer por medio de ti. Ahora, unos puntos de doctrina y podemos cerrar. David estaba glorificando el nombre de Dios aún durante los peligros, aún durante las aflicciones. Y podemos ver el mismo en la vida de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David también. Cuando Cristo estaba preparándose a ir al sufrimiento de la cruz, dijo en oración, en Juan 12:27, dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo estaba dispuesto a sufrir lo que sea para glorificar el nombre de su Padre. Hay paralelos. David sufrió mucho antes de llegar a su trono, pero por fin llegó a su trono. Y de una manera similar, Cristo sufrió mucho. Críticos, ataques y por fin la cruz, antes de finalmente tomar su trono a la diestra de Dios. Y cuando, con Cristo ahí ahora, siempre viviendo para hacer intercesión para nosotros, podemos tú y yo vivir confiados en el conflicto. Conclusión. Por lo que Cristo ha hecho, por lo que Cristo ha pagado, nosotros ahora podemos vivir en la plena confianza. La plena confianza. Unos ejemplos antes de cerrar. Y Cristo hablaba mucho de esto. En el libro de Juan 5:24, si alguien quiere leer, palabra de Cristo.
Tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
Amén. Algo ha pasado. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. No está hablando de lo que han hecho. Está hablando de la fe, de escuchar y creer. Dice, tiene vida eterna. Y si tiene la vida eterna, no es algo que pueda acabar. En la definición, es vida eterna. Dice, no vendrá condenación. Eso es una promesa. Ha pasado de muerte a vida. Esa es la confianza que Cristo está comunicando a nosotros. Hay confianza en la promesa de Cristo. Te puedes ya saber que tienes la vida eterna. Vamos, si otra persona quiere leer, por favor, antes de cerrar, en 1 Juan 5, 11 a 13. 1 Juan 5, 11 a 13. Amén. Gracias a Yeshua. Entonces aquí está diciendo, hay un propósito que tenía Juan en escribir esa carta de primera de San Juan. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No quiere que la gente ande diciendo, pues tal vez lo tengo, tal vez no sé, no la tengo, pues no sé. Pues dice, mirando las promesas, creyendo en la promesa, puedes saber que tienes vida eterna. Otro más. En Juan 10, 27 a 30. Es uno de mis favoritos. Si alguien quiere leer Juan 10, 27 a 30. Gracias, hermano Dolores. Entonces, Cristo dice que hay personas que son sus ovejas. Y estas personas escuchan su voz. Y Él no dice que de alguna manera con su comportamiento van a comprar la vida eterna. Dice, yo les doy vida eterna. En muchas partes de la Biblia está presentada como un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no perecerán jamás, la misma promesa, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En Cristo podemos experimentar la confianza plena de que estamos ya con Él. Pero para los que no quieren esa cercanía con Dios, para los que prefieren vivir un poco más lejos de Él, siguiendo los placeres de la carne, hay tristeza y hay calamidad, lejos de la protección de Dios. El Salmo empezó hablando de las alas de Dios y podemos terminar con Mateo 23, 37, último versículo. Cristo está hablando de los judíos que realmente no querían lo que Él estaba ofreciendo. Cuando Él hizo la llamada a la invitación, solamente querían criticar. Él dijo a ellos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si tú aún no estás en pacto con Dios, si aún prefieres perderte en el mundo y en sus vanidades, ahora es el momento de recapacitar y responder a la invitación de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que dice en tu palabra que no solamente podemos alcanzar la salvación tuya, pero podemos saber que estamos salvados. Podemos tener la seguridad de esta salvación, oh Padre. Si hay alguien aquí en esta noche que tiene sus dudas, ayude a esta persona a agarrar las promesas, depositar su fe en la promesa y sentir, Señor, tal vez por primera vez, esta aseguranza de su salvación. Y si hay alguien, Señor, que aún anda coqueteando con las distracciones del mundo, ayude a esta persona, Señor, a pensar dos veces que están entregándose, Señor, a algo que realmente no vale la pena. Ayuda a esta persona, Señor, a ver la gloria que hay en ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si quizás hay cualquier forma de petición de oración.
Nuevamente creemos que el Señor ha hablado de una manera especial y también directa a nuestra vida. Y le damos gracias por eso.